Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes de Voces del Mundo, bienvenidos a un viernes bien otoñal, bien de invierno en Buenos Aires, 19 de junio acá en Argentina, a las 2 de la tarde, Voces del Mundo por AM770 y también a través de Sputnik, este programa de política internacional que siempre trae para ustedes todas las novedades del mundo, con mucha interpretación, con mucho contexto, por supuesto con mucha información también, para de alguna manera discutir, dialogar, ampliar lo que dicen los grandes medios de comunicación y muchas veces para dar una visión distinta, alternativa, diferente. Así ustedes tienen una mayor cantidad de opciones para pensar este mundo tan, tan, tan complejo que se nos presenta, mucho más complejo ahora, con el coronavirus. Y hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo andas, Mer?
Hola, Telma. Sí, suscribo lo que decís, esto de buscar una mirada alternativa a los medios hegemónicos, y en ese sentido es el lema de Voces del Mundo, decir lo que otros callan. Nos pueden seguir en Facebook como Voces del Mundo, en Twitter, @VocesMundo y @R-cooperativa de esta radio, la 770. En la web pueden escuchar este y todos los programas desde hace 4 años en mundo.sputniknews.com. Nos pueden llamar al 5275-0770 o también teléfono de WhatsApp 11-5002-0770.
Muchas gracias, Mer. Bueno, si te parece, bueno, contemos un poquito lo que vamos a hacer hoy. Tenemos, por un lado, mañana, 20 de junio, es el Día de las Personas Refugiadas. Y por lo tanto, vamos a hacer una nota con una persona del ACNUR, que es justamente el Alto Comisionado de Naciones Unidas que se ocupa de ese tema a nivel regional. Y también Uruguay, ¿no es cierto?
Sí, porque en la coalición de gobierno de derecha que asumió en marzo, este primero de marzo, ya hay una salida que es como para indagar más, la salida del canciller Ernesto Talvi, que además fue candidato a la presidencia en las últimas elecciones. Y el tema está ahí, el factor Venezuela dando vueltas, pero no quiero anticipar mucho más y vamos a hablar después con el especialista.
Así es un tema muy importante. Bueno, Mercedes, si te parece, vamos a las noticias y después directamente a las notas.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
En este convulsionado Brasil, porque la verdad es que tiene de todo, ¿no? Es de los países de nuestro continente, después de Estados Unidos, el que peor está respecto al coronavirus, pero también hay una crisis política. Ha habido salidas de distintos ministros, incluyendo el de salud, y el último es el titular de educación, Abraham Weintraub, que anunció que dejaba su cargo en medio de una serie de investigaciones judiciales que lo involucran. Lo hizo a través de un video en el cual aparece el mandatario, Jair Bolsonaro, con una cara muy seria, y en el que anunció que va a trabajar en un cargo del gobierno brasileño en el Banco Mundial. Esto decía Weintraub.
En este momento no quiero discutir los motivos de mi salida, no es necesario. Lo importante es decir que recibí una invitación para ser director de un banco. Ya fui director de un banco en el pasado, ahora vuelvo al mismo cargo, pero en el Banco Mundial. El presidente ya lo aprobó.
Weintraub responde políticamente al gurú de extrema derecha, el astrólogo Olavo de Carvalho. Y ese se lo había visto en un acto el fin de semana con manifestantes bolsonaristas que rompen, violan la cuarentena en Brasilia. Y una de las últimas acciones de este saliente ministro de Educación fue revocar una resolución del gobierno de Dilma Rousseff que aseguraba cupos e incentivos en cursos de posgrado en las universidades federales brasileñas a negros, indígenas y discapacitados. En un video de la reunión del gabinete del pasado 22 de abril, que fue revelado por la justicia para investigar a Bolsonaro por obstrucción de investigaciones, Weintraub dice que los poderes de Brasilia son el cáncer del país y que encarcelaría a los 11 jueces del Supremo Tribunal Federal.
Nos vamos a Bolivia, un sector tradicional en la lucha de los trabajadores obreros, es el grupo de los mineros, que finalmente han salido muy duramente a criticar a la presidenta de facto, Jeanine Áñez. Vamos a recordar un poquito lo que pasó. El 9 de junio la Cámara Alta, el Senado, sancionó una ley que establece que las elecciones, que ya venían postergándose justamente a causa del coronavirus, tenía que realizarse en un plazo máximo de 127 días a partir del 3 de mayo del 2020. Esto es el 6 de septiembre próximo. Lo sancionó, como yo decía, el Congreso, pero lo tenía que promulgar el Ejecutivo. ¿Qué hizo la presidenta de facto, Áñez? Bueno, dijo que sí, que no, finalmente dio marcha atrás en la decisión de promulgarlo y no hay todavía nuevas fechas para elecciones. Esto fue la gota que llenó el vaso para la Central Obrera Boliviana y para la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, quienes le dijeron a la presidenta de facto que, bueno, si no promulga esta ley de elecciones para el 6 de septiembre, habrá una sublevación de los trabajadores y del pueblo. Fueron muy duros y muy terminantes. Escuchemos lo que decían.
Al pueblo boliviano en su conjunto, a nuestra gente, a esa gente empobrecida, que la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, columna vertebral de la Central Obrera Boliviana, vamos a hacer respetar el derecho fundamental de cada uno de nuestra gente, porque el día de hoy estamos cansados de tanta prepotencia, de tanta provocación. La pandemia está matando gente, pero el hambre está matando mucha más gente todavía, porque hasta el día de hoy no hemos visto una sola política de salud que sea efectiva. No hemos visto una sola política económica que nos pueda garantizar estar encerrados dentro de nuestras casas. No hemos visto una política de educación, más al contrario, la han privatizado. Es por eso que me voy a dirigir de manera contundente, porque los mineros no estamos jugando ahora. Estamos cansados. Nos están endeudando al Fondo Monetario Internacional. Están endeudando, están hipotecando nuestra Bolivia. Sus secuaces ya están saliendo, están en Miami, se están llevando la plata de nosotros. Y no es justo que el día de hoy la gente que ha luchado por un cambio en su momento esté totalmente arremetido, presionado por este maldito gobierno. Es por eso que me voy a dirigir a la señora Áñez. Te quedan dos caminos. Uno es aprobar de manera inmediata la fecha de elecciones el 6 de septiembre. El segundo camino es la sublevación del pueblo, y acordate, o te vas con elecciones nacionales democráticas, o te vas con una convulsión social, porque el pueblo está cansado, y los mineros no jugamos, no vamos a hacer cosquillas, métanse en su cabeza. Por lo tanto, queda anticipada, señora Áñez.
Bueno, el que escuchábamos con mucha dureza, con mucha fuerza, era Orlando Gutiérrez, secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, ayer en La Paz. Vamos a Australia. En Australia lo que sucedió es que hubo una denuncia de ciberataque masivo contra todos los niveles de infraestructura crucial y gubernamental. El primer ministro de Australia, Scott Morrison, denunció justamente hoy, fue en horas de nuestra madrugada, que hubo un hackeo por agentes estatales. Agentes estatales, obviamente, significa algún otro país. No están queriendo dar datos concretos de que fue tal o cual país, pero de una manera, podríamos decir, de trascendido, están aludiendo a China, a Rusia o a Irán, sobre todo a China. La agencia Reuters informó que la inteligencia australiana sospecha justamente del Ministerio de Seguridad Pública China. Esto, la verdad, que es algo bastante complejo, habría que ahondarlo más. Australia es un país altamente aliado de Estados Unidos y llama la atención que en este momento haga una acusación o una insinuación de acusación tan grave para un rival como es China para Estados Unidos.
Irak exigió a Turquía el cese de operaciones militares en el norte del país, donde fuerzas terrestres y aéreas turcas están desarrollando una ofensiva contra las milicias kurdas. El Ministerio de Exteriores de Irak citó ayer jueves 18 de junio al embajador turco Fatih Yildiz para presentarle una nota en la que califica de provocación la actividad militar de Turquía en esos territorios. Ankara lanzó este martes la operación Garra de Tigre en la región de Haftanin, en el norte de Irak, contra los activistas del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, organización que busca la independencia kurda en toda la región y es considerada terrorista por el gobierno turco.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Comentábamos al comienzo del programa que hoy, mejor dicho, mañana, 20 de junio, es el Día de las Personas Refugiadas. Y esta categoría, esta suerte de sujeto político que ha ido creciendo con los años, con el tiempo, registra un máximo histórico. El jueves, ayer, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que es el título de esa agencia de Naciones Unidas que se ocupa de las personas refugiadas, cuyas siglas es ACNUR, publicó ayer el informe anual, y las cifras son realmente muy malas. El número de desplazados y refugiados creció casi 9 millones de personas en el año 2019. Siempre se hace el informe anual para esta fecha, ¿no? Justamente por el Día de las Personas Refugiadas. Alcanza en total el número de refugiados y desplazados, alcanza un récord de 79.5 millones de personas, o sea, casi 80 millones de personas, es decir, más del 1% de la población mundial, o aproximadamente el 1% de la población mundial. Y es una cifra que, me imagino, ahora vamos a hacer una entrevista al respecto, es que justamente se ha deteriorado y se ha agravado a partir de la pandemia del COVID-19. Las zonas más graves donde hay mayor flujo de desplazados es en Mali, también la República Democrática del Congo, hacia Uganda, en Siria, pero por ejemplo Colombia, en nuestra región, es uno de los países donde este flagelo ha golpeado con mayor furia, tanto los colombianos que se han tenido que ir al extranjero, como los colombianos que son desplazados en su propio territorio. Entonces, por ese motivo vamos a hacer una entrevista con la licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador, especializada en cooperación internacional de la Universidad Nacional de San Martín, y que es la coordinadora en comunicación de la oficina de ACNUR acá en Buenos Aires, que además tiene representación para toda la región. Es Analía Kim. ¿Qué tal, Analía? Muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias a ustedes por este espacio.
Analía, ayer hacíamos una entrevista justamente que nos hablábamos de los países del Golfo Pérsico y nos comentaba, Luciano Sácara, que era nuestro entrevistado, que se ha agravado muchísimo más la situación de los refugiados porque ante la pandemia, ante una situación económica que se ha agravado en todo el mundo, los primeros que se quedan sin trabajo o que son de alguna manera, sí, dejados, cesados en sus obligaciones, son los extranjeros, con lo cual aparece esta situación de gravedad, no solo porque ya se quedan sin trabajo, sino que además esta gente, mucha de esa gente mandaba remesas a sus familias en el extranjero y es otro elemento de la cadena económica que también se perjudica. Contanos cómo están viendo ustedes desde ACNUR este tema.
Mira, desde ACNUR, como vos bien dijiste, es la agencia de la ONU para los refugiados. Las personas refugiadas son justamente aquellas personas que se ven obligadas a huir de sus países, de sus hogares. No es una elección, digamos, voluntaria, ¿no?, que tienen estas personas, y en ese sentido necesitan de la protección internacional de los estados o de los espacios donde llegan, ¿no? Con el surgimiento de la pandemia y demás, por supuesto, es una crisis no solamente sanitaria, sino también socioeconómica, como vos bien mencionabas, y también es una crisis humanitaria. Por esto que vos decís, ya en situaciones de alta vulnerabilidad, vos mencionabas las cifras, ¿no? Las cifras vienen subiendo en los últimos 10 años, en grandes magnitudes, y parecería que este fenómeno del desplazamiento forzado está lejos de terminarse. Venimos entonces en una situación de vulnerabilidad alta, sobre todo para las personas de nuestro interés, justamente personas refugiadas, personas desplazadas internamente, que, por supuesto, al igual que otras personas de la sociedad, viven en situaciones muy vulnerables, con empleos en el sector informal, también, digamos, con dificultades en el acceso a la documentación y, por ende, bueno, acceso al sistema de salud, a los sistemas de salud nacionales o a sistemas de protección o programas sociales. Y en ese sentido, la pandemia, por supuesto, agrava esta situación de vulnerabilidad de las personas que se encuentran obligadas a huir de sus países. Y en ese sentido, desde el ACNUR estamos trabajando, por supuesto, no solos, esta es una tarea que no se puede hacer solo, y además en el contexto del coronavirus nos damos cuenta, el coronavirus por supuesto que no discrimina, es una problemática que nos afecta a todos y todas por igual, seamos de donde seamos extranjeros, refugiados, nacionales, demás. Entonces, desde el ACNUR estamos trabajando en coordinación con varias organizaciones, con el Estado, con las organizaciones de la sociedad civil, con el sector privado, con las propias personas refugiadas, con las propias comunidades locales para poder salir adelante, ¿verdad? Entonces, por supuesto, las principales dificultades que tiene la población refugiada tienen que ver con el acceso a la salud. Muchas de ellas se han quedado sin un techo, donde realizar el confinamiento se hace muy difícil también cumplir con el distanciamiento social o las medidas que garanticen cierta seguridad en el marco de esta pandemia. También, obviamente, como mencionabas, ¿no?, mucha gente se ha quedado sin un ingreso, con todo lo que ello implica, ¿verdad?, el acceso a una vivienda o a alguna residencia donde poder estar, un techo, una comida caliente. Es decir, las dificultades realmente se han profundizado y en ese sentido cada vez más es necesario no cerrar las puertas, no cerrar nuestros brazos, sino todo lo contrario. Es un momento en donde tenemos que abrir nuestra solidaridad, tenemos que saber que de esta situación es necesario salir todos y todas juntos, ¿no?
Y en ese Analía, sentido, sí. ¿Qué tal? Te saluda Mercedes López San Miguel.
¿Qué tal?
Veía tu tesis de maestría, en tu tesis abordaste Siria, ¿no? Programa Siria, continuidades y cambios, porque muchos de estos refugiados, el crecimiento de refugiados, han sido de Siria, teniendo en cuenta que desde el 2011 hay un conflicto, ¿no? Hay un estado de guerra en el país.
Sí, bueno, justamente ustedes mencionaban el informe sobre tendencias globales del desplazamiento forzado. Todavía, digamos, la gran mayoría, los principales países desde donde provienen las personas refugiadas o desplazadas forzosamente, el casi 70% proviene de 5 países, ¿no?, a nivel global, y el primer país justamente es la República Árabe de Siria. En el país hay muchísimas familias que han llegado en distintas provincias también de la Argentina a través de un programa que se basa en un esquema de patrocinio comunitario, que justamente va en línea con lo que estaba mencionando, ¿no? Es decir, la solución no es solamente desde un lugar o solamente desde un actor, sino justamente de la conjunción y de una red de apoyo que pueda, entre todos y todas juntos, poder salir adelante. Justamente las familias sirias han llegado al país desde hace varios años atrás, desde 2014, bajo este programa de patrocinio comunitario, donde distintas familias argentinas o instituciones argentinas se constituyen como llamantes o como requirentes y se comprometen a facilitar la integración local de las personas que llegan a la Argentina. Por supuesto, por ejemplo, se podrán dar cuenta del tema del idioma, que es una gran barrera a veces, y el tema de aprender español, una cultura totalmente distinta, poder encontrar, por supuesto, una fuente laboral. Y en ese proceso, el acompañamiento que realizan los y las argentinos y argentinas es realmente impresionante, porque muestra también la solidaridad del país, muestra también que somos un país de puertas abiertas y que somos muy conscientes de que si bien estos conflictos pueden suceder a kilómetros y kilómetros de aquí, siempre tenemos algo para hacer y siempre está la posibilidad para hacerlo, ¿verdad? Entonces, lamentablemente ahora con las restricciones de, viajes y demás, toda la situación a nivel global, los programas de reasentamiento del ACNUR están pausados por ahora, de a poco con la normalización tendríamos que ir viendo cómo se resuelve esta situación.
Claro, o sea que se agrava todo, ¿no? Analía, vos comentaste que este tema del crecimiento de refugiados y de desplazados ha crecido en los últimos 10 años. ¿Ustedes tienen algún estudio geopolítico o económico, no sé, ha hecho sobre cuáles son las razones por las cuales, qué determinantes hay para que esto suceda, se haya incrementado estos 10 años? ¿Hubo algún acontecimiento político o económico que ha perjudicado aún más a las personas refugiadas? Además de la obvia, que es la guerra, ¿no? Además de eso que...
Claro, por supuesto.
Es obvio.
Justamente,
¿hay algún otro determinante político o económico?
Mira, es una conjunción, ¿verdad? Uno no podría decir que es solamente un factor, pero si entendemos el concepto de quién es una persona refugiada, que es aquella persona que huye de su país, es decir, de un día para otro, vuelvo a repetir, no tiene opción, digamos, de quedarse porque su vida corre peligro en donde está, y se debe a razones de contextos de violencia, como bien mencionabas, bueno, obviamente las guerras, el conflicto, la violencia generalizada, o la persecución, por supuesto, vinculada a la religión que uno profesa, o también a la identidad de género que uno tiene en determinados países donde no está aceptada, digamos, no existe la libertad de identidad de género, o por ideología, o formas de pensamiento y demás. Entonces, no podríamos decir que solamente se atribuye a un único factor o a algún fenómeno en particular por lo cual estemos presenciando durante toda esta década un aumento sin precedentes en la cantidad total de personas desplazadas forzosamente, pero por supuesto que es la conjunción de todas estas cuestiones, ¿no? La verdad es que el problema de raíz tiene que ver con eso, digamos, si las personas pueden expresarse libremente, si las personas pueden pensar según su propia ideología religiosa o política o social, si las personas pueden vivir en un contexto de paz sin tener que huir, sin tener que estar preocupados de que, no sé, maten a un familiar, de que no podamos estar tranquilos porque en cualquier momento pueden irrumpir y llevarnos, digamos, por la forma de pensar que tenemos o porque vivimos en un país que está, digamos, generalizada la violencia de forma tal donde nuestros derechos humanos básicos no están garantizados. Si pudiéramos erradicar todas esas cuestiones, por supuesto que estos millones y millones de personas que hoy en día constituyen el 1% de la población global.
Analía,
hay 1% ¿no? de la población global que comparte esta situación. Entonces, bueno,
les comento a los oyentes que estamos conversando con Analía Kim, licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador. Coordina la unidad de comunicaciones de la oficina regional de la Agencia de la ONU para los Refugiados para el Sur de América Latina, conocida como ACNUR. Y lo novedoso en nuestro continente sobre refugiados ha sido Bolivia, por el golpe del año pasado, ¿no? Del golpe de Estado contra Evo Morales. En Argentina hemos recibido refugiados a propósito de este tema.
El tema de Bolivia sí ha sido un tema muy sensible en la región. También, por supuesto, ACNUR es una agencia humanitaria y por supuesto que como prioridad tiene garantizar la protección de cualquier persona, ¿verdad? Sea una persona política o una persona como, digamos, cualquiera de las personas que necesiten irse de su país debido a temas de protección internacional. Y en ese sentido, sí, por supuesto que, bueno, en la Argentina hay refugiados de nacionalidad boliviana, como vos mencionabas, en relación a la crisis que ha habido en dicho país. Pero yo diría, si tuviéramos que identificar la principal crisis en realidad en la región, no ha sido desde Bolivia, sino desde Venezuela, ¿verdad?
Y Colombia. Y Colombia peor, me parece, todavía, ¿no?
En Colombia...
creo que hay como 5 millones de refugiados en Colombia.
El fenómeno en Colombia es doble. Justamente, claro. Bueno, las personas, digamos, refugiadas, digamos, uno qué hace si necesita irse de su país, aquellas personas que no tienen los medios, obviamente, necesarios para tal vez irse de su país vía aérea o mediante transporte, comienzan a hacerlo vía terrestre. Y, por supuesto, de esa manera llegan primero a los países vecinos, ¿verdad? Entonces, Colombia tiene no solamente a la población desplazada internamente más grande a nivel global, sino que también en estos últimos años ha recibido a muchas personas venezolanas que debido a la situación interna han llegado al país vecino. Y en ese sentido también ha sucedido en Perú, ha sucedido en Chile, en Ecuador y por supuesto también en nuestro país.
Bueno, muchísimas gracias, Analía, por esta entrevista con Voces del Mundo. Te agradecemos muchísimo el panorama que nos has dado en mañana, Día Internacional de las Personas Refugiadas. Muchísimas gracias.
Yo les agradezco muchísimo a ustedes por este espacio y los invito mañana justamente por la conmemoración. Vamos a estar pasando en los eventos que estamos generando en todos los países, particularmente también en Argentina, a través de nuestra cuenta de Twitter, ACNUR Suramérica. Los invito a que pasen por allí para ver también las grandes muestras de solidaridad que hay en el país y en los países de la región.
Bueno, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Analía Kim, licenciada en Relaciones Internacionales y vocera de la oficina de ACNUR Regional en Buenos Aires.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global. Esto es Voces del Mundo. Con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
En Uruguay, cuando fue el gobierno del Frente Amplio, ¿no?, que duró, fueron 3 mandatos, fueron 15 años de gestión de centroizquierda en Uruguay y tenía una clara postura con respecto a Venezuela. Apuntaba a que se generara diálogo entre las partes, a una salida dialoguista, ¿no?, a diferencia de, por ejemplo, el Grupo de Lima, digamos, distintos bloques regionales que iban por otro lado, ¿no? Este año, en marzo, cambió el gobierno en el vecino país, asumió Luis Lacalle Pou junto a una coalición de partidos, entre ellas el Partido Colorado tradicional de Uruguay, y el que era su rival, Ernesto Talvi, rival en las presidenciales, asumió la Cancillería. En estos días lo que se conoció es que va a renunciar a este cargo Ernesto Talvi y lo que trascendió es que no estaba de acuerdo con calificar de dictadura a Venezuela porque, digamos, no estaba en su rol, ocupando la cartera de Relaciones Exteriores, estar calificando así al país. Para hablar sobre este tema es que estamos en comunicación con Marcelo Pereira, colega. Él es editor de la sección política del diario La Diaria, que realmente recomiendo a nuestros oyentes. ¿Cómo estás, Marcelo? Te saludamos, Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani, desde Buenos Aires, del programa Voces del Mundo.
¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto hablar con ustedes.
A ver, ¿el factor Venezuela fue determinante para este paso al costado de Ernesto Talvi?
Yo diría que fue parte de lo determinante, porque por un lado Talvi ha dicho varias veces que él opina personalmente que Venezuela es una dictadura. Lo que dijo ahora fue que eso no lo podía seguir diciendo como canciller porque, bueno, tiene que mantener relaciones diplomáticas con Venezuela, que Uruguay las tiene, Además hay toda una cantidad de temas de deudas que tiene Venezuela con Uruguay, que él tiene que estar negociando, y claro, no es razonable que la persona que está tratando de negociar con las autoridades venezolanas, y a la vez acusándolas en los medios y cosas así. Esto probablemente choca no solo con intereses ideológicos de otros integrantes de la coalición de gobierno que quieren alinearse totalmente en la posición que está determinando Estados Unidos en todo el continente americano, ¿no? Con el Grupo de Lima y demás, de tratar de aislar y castigar todo lo posible al gobierno venezolano. Y en ese sentido hasta es posible también que haya habido alguna presión externa, no solamente discrepancias internas sobre cómo hay que manejar la cuestión de Venezuela en los medios, sino también alguna presión externa sobre el gobierno uruguayo, de que esa posición de Talvi, que tampoco es, digamos, de una defensa del gobierno de Maduro, no les resultaba funcional a la línea hemisférica que hay para Venezuela. Ahora, también intervienen otras cosas, porque Talvi ganó la interna colorada, se la ganó al ex presidente, dos veces presidente, Julio María Sanguinetti, que era otra vez aspirante a la postulación por el Partido Colorado, pero la puja entre los dos quedó planteada, se mantiene con varios episodios. En algún momento uno de los más sonados fue que Sanguinetti quiso colocar en un organismo público a su hijo, en una comisión binacional con Argentina, de administración de, por decir, de Río Uruguay o de la represa, creo de Río Uruguay. Eso depende de Talvi, Talvi se negó, dijo que no era bueno, que los familiares de políticos estuvieran siendo nombrados en cargo de confianza. Al final el hijo de Sanguinetti fue nombrado en otro organismo público, pero la cuestión es que cuando Talvi agarró la Cancillería, salió de la operativa política amplia que Sanguinetti desde el Senado sí está manejando. Además Sanguinetti tiene línea directa con el presidente en la calle Pou. Entonces esa puja también juega. Talvi se dio cuenta de que, me había dado cuenta antes, pero él no tiene muchos años en la política partidaria, de que en esa ubicación en Cancillería él quedaba bastante fuera de juego y Sanguinetti le comía terreno y ganaba protagonismo en la cantidad de cosas operativas del gobierno. Entonces, esto también incidió seguramente de que él quiere volver a estar en otras conversaciones y no solamente circunscrito al área de relaciones exteriores.
Ahora, Marcelo, entonces queda el caso de Talvi, ¿queda simplemente como presidente del Partido Colorado o va a tener algún otro cargo? Y la segunda pregunta, ¿ya hay nombre para reemplazar a Talvi?
Sí, él, en realidad la Secretaría General del Partido Colorado tiene Sanguinetti, porque Talvi en otro acto que se había intimidado se la cedió, lo cual también le complica la posición. Él no sabe muy bien qué va a hacer. Si va a volver al Parlamento, él fue electo senador, podría volver al Senado, dice que quiere liderar al sector, que habló con la calle Pou y otra ubicación, pero quedó en una situación muy complicada, porque un titular, un ministerio que dice que se va a ir dentro de un tiempo X, que no se sabe cuánto es, en realidad es como que ya se fue, ¿no? Claro. Nada de lo que empieza a hacer ahora se sabe si va a tener continuidad o no. Ahora, el problema también para el Partido Colorado es que no es seguro que este cargo se lo vuelvan a dar al Partido Colorado. Entre los nombres que están circulando, hay algunos que son de personas que no son del Partido Colorado. Entonces, en realidad podría quedar debilitado dentro de la coalición de gobierno del Partido Colorado, y esto también es parte de lo que ahora los sanguinetistas le están cobrando a Talvi, que dice que con esta actitud perjudica al partido, como quieren tratar de demostrar que con esto él se revela como una persona que no es capaz de dirigir al partido seriamente. Ahora, este asunto a la vez se inscribe en una situación en Uruguay que en la que la política está volviendo aceleradamente, ¿no? Ustedes saben que la situación sanitaria acá está bastante bajo control. En el informe de ayer hay 12 personas con COVID-19 en todo el país. La famosa curva de contagios no solamente se aplanó, sino que está en descenso neto. Y aparecen varios días seguidos sin casos nuevos, un caso, cosas así. Entonces, más allá de que no se van a suspender todas las medidas sanitarias que se han adoptado, que eran menos que las que se adoptaron en Argentina, de golpe, bueno, rápidamente la atención de la gente va pasando de vuelta a la política y se replantea la situación que estaba planteada cuando llegó la emergencia sanitaria, ¿no? O sea, una coalición de gobierno que es heterogénea, que tiene problemas internos y todos los temas de discrepancia política entre lo que es el común denominador de la coalición, que es de derecha, y la oposición frente amplista, agravado además por las consecuencias sociales de estos meses, en los que, claro, tenemos un golpe muy fuerte al empleo, una situación económica que se complicó, que va a seguir complicada por lo menos por un par de años. Bueno,
sí, porque además está complicada que, la claro, región, ¿no? Está complicado sí. Brasil, está complicada la situación económica. Pero cuando vos decís, estamos conversando con Marcelo Pereira, colega, editor de política del diario La Diaria. Cuando vos decís estas discrepancias en la coalición, ¿no ha habido discrepancias con respecto a la ley de urgente consideración?
Sí, ¿o ha sí? habido varias. Es un proyecto que en la primera Cámara que lo trató, en el Senado, ya perdió una buena cantidad de artículos porque la calle Pau lo envió al Parlamento sabiendo que en realidad no tenía votos para aprobar varias de las cosas más fuertes que traía el proyecto y quedaron por el camino. Es decir, había un par de normas, por ejemplo, un par de capítulos referidos a empresas públicas que implicaban, digamos, avances en un sentido más neoliberal, más de desregulación. Por ejemplo, el ente público de comunicaciones quedaba obligado a darle su infraestructura de fibra óptica en todo el país a las empresas privadas. Eso cayó, no tenía votos para la aprobación. También venía el Partido Nacional, que es el de la calle Pou, muy embalado desde hace muchos años con el tema de desregular. Saben que Uruguay no produce petróleo, entonces el tema de la importación y refinación de combustibles está a cargo de un organismo estatal también, que tiene monopolio de eso hace mucho tiempo, que por intereses no solo ideológicos, sino también económicos, hay una presión fuerte para que caiga ese monopolio. Eso tampoco tuvo votos. Había, bueno, en fin, varias cosas que no tenían consenso en la coalición, no tenían votos para ser aprobadas, ¿no? Entonces, en realidad, mientras se daba la discusión con el Frente Amplio, los fines de semana trabajaban los partidos de la coalición de gobierno para tratar de arreglar los problemas que tenían entre ellos. Y varios de esos problemas no los arreglaron. Quedaron varias cosas muy complicadas en el proyecto, que ahora están diputados, pero hay una situación que no es sólida, porque hay partidos o fracciones de los partidos que no están en la sintonía en que está la calle Pou, que es mucho más ortodoxo en algunas cosas, en cuanto a, bueno, las líneas de regulación, privatización. Claro. Hay normas,
Marcelo,
acá, por ejemplo, que... Sí.
No, te iba a hacer una pregunta. ¿Te parece que entonces uno podría afirmar que en este momento para el gobierno uruguayo es mucho más compleja la situación de pugna interna que lo que le puede presentar la oposición?
La oposición
¿Esa
política,
afirmación
en este
sería
momento,
correcta?
En este momento, yo creo que todavía la oposición política está un poquito groggy después de la derrota electoral. Entre otras cosas porque no tiene un liderazgo claro. O sea, la generación de Tabré Vázquez y Mujica ya son personas que están en los 80, ¿no? En los 80 años de edad, Daniel Pastori también. Hay una generación nueva, pero en la que no está dirimido todavía quién manda, ¿no? Y tampoco está consolidado un grupo de pares que conduzca. Entonces, yo creo que los problemas del gobierno son, por un lado, sus dificultades internas. Por otro lado, que varios de los planes que tenía, en realidad los va a tener que postergar. No solo esto de quedarme por el camino, sino también todo lo que tiene que ver con la política de ajuste fiscal que se proponían. Bueno, con el desembolso inesperado que hubo que hacer por la emergencia sanitaria, el tema de las cuentas públicas, por supuesto, va a quedar en rojo y no va a haber forma de achicar como ellos querían, ¿no? Igual lo están tratando de hacer, pero ese plan queda muy postergado. Y después tienen, y van a tener cada vez más, la oposición social, porque la central sindical ya ha retomado movilizaciones. Los primeros tiempos después de que apareció el virus había una restricción muy grande, pero ya ha habido manifestaciones en la calle, va a haber más. Y bueno, en este panorama de proyectos contrarios a los intereses de los trabajadores, más la pérdida de empleo y de salario que trae la emergencia, bueno, seguramente el tema de la oposición social se le va a complicar bastante también. Yo creo que la oposición política todavía se está rearmando.
Claro. Muy interesante, Marcelo Pereira. Vamos a seguir en contacto con vos seguramente para ver cómo continúa, cómo sigue este gobierno que asumió en marzo y debería estar con cierta luna de miel. Pero bueno, veremos en todo caso. Muchísimas gracias por esta comunicación con Voces del Mundo.
Gracias a ustedes, saludos.
Y hasta pronto. Hablábamos con Marcelo Pereira, periodista, editor de política del periódico uruguayo La Diaria.
Voces del Mundo en redes sociales. @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook. Cooperativa La 770. Twitter. @R-Cooperativa. El ocio en tiempos de coronavirus. Desde Voces del Mundo, te recomendamos películas, series, libros y música para pasar la cuarentena.
Bueno, bienvenidos a esta sección de Voces del Mundo en la que nos proponemos traerles a ustedes recomendaciones, ya sean de libros, series, documentales, películas, para que puedan hacer más amena esta cuarentena que estamos pasando. Hoy nos vamos a centrar en una recomendación que ya dimos el miércoles, que es el Festival de Cine Ambiental, que comenzó, como dije bien, el miércoles, pero hoy nos vamos a centrar en un par de recomendaciones para el fin de semana. Primero vamos a empezar con el documental Cholitas, que cuenta la historia de 5 mujeres indígenas de Bolivia ligadas a la montaña a través de sus esposos que trabajan como guías de montaña, pero que esta vez quieren ser ellas las protagonistas y que como símbolo de liberación y empoderamiento se proponen escalar la montaña más alta de América, la Aconcagua. Lo hacen vistiendo sus tradicionales vestidos, la falda, y allí se embarcan en esta aventura. La verdad que es un documental muy interesante que les recomiendo ver. Dato no menor, para poder ver todas las películas, no hay horario, ustedes las pueden ver online y deben hacerlo simplemente ingresando en la página web del documental www.finca.imd.org.ar. Otra de las recomendaciones, porque no solo hay documentales para ver en el festival, sino que va a haber conversatorios, talleres, entrevistas con directores y directoras. Este sábado, por ejemplo, van a estar hablando a las 11 de la mañana en un conversatorio con la ambientalista y filósofa hindú Vandana Shiva. Y para el domingo, a las 16, habrá un encuentro con los directores de otro documental de animación también muy recomendable, se llama Tito y los pájaros. El encuentro con los directores es el domingo 21 a las 16, pero recuerden que el documental está disponible en la web del Finca y se puede ver en cualquier momento. Es un documental de animación muy recomendable para ver con los niños sobre una epidemia que sucede en el mundo y el niño protagonista se da cuenta que la cura de esta epidemia se encuentra en el canto de los pájaros. Así que ahí va otra recomendación, Tito y los pájaros. Recuerden, la web es www.finca.imd.org.ar.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você amanhã de ser outro dia, eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar?
De você, de você, de Chico Buarque. Hoy Telma cumple 76 años. este fantástico cantante que además es dramaturgo y novelista.
Y un hombre muy comprometido en política, siempre apoyando al Partido de los Trabajadores, siempre comprometido con lo que pasa en su país. Bueno, feliz cumpleaños entonces al chico.
Tal cual.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, nos vamos, Mercedes. Les damos las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, Patricio Porte y Franco Luzani en la producción. Les deseamos un muy buen fin de semana para todos, para los colaboradores, para los oyentes, para los columnistas. Y les decimos a todos que vuelvan el lunes a las 2 de la tarde para un nuevo programa de Voces del Mundo. Chao. Buen fin de semana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.